Hola amigos, en Radio Martí, en toda Cuba, exactamente las 11:30 de la mañana. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán en aproximadamente 30 minutos. Se cumplen 18 años de la Primavera Negra y opositores en Cuba coinciden en que la represión de ahora es igual o quizás peor que la de el 2003. Familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz denuncian que estuvo en celda de castigo por negarse a realizar trabajo forzado. La ONG Cuban Prisoners Defenders denuncia aumento ilegal de pena de cárcel contra el preso político Yasser Rivero Boni. Alertan desde Cuba sobre el brote de sarna y forúnculos en menores de edad y la carencia de los medicamentos para tratarlos. En Washington, republicanos y demócratas tienen opiniones encontradas referente a la situación de la frontera sur con la inmigración ilegal. Y se mantiene la tensión política en Bolivia mientras la expresidenta provisional Jeanine Áñez sigue enferma en la cárcel. Hasta aquí los titulares que escucharán en el noticiero estelar de Radio Martí a las 12 del mediodía. Sigan disfrutando de nuestra programación.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos hermanos que nos escuchan desde nuestra querida patria cubana, reciban un fuerte abrazo de este quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, con un nuevo programa de La Cuba que perdura. En el programa anterior narrábamos la vida del gran amigo de José Martí, Fermín Valdés Domínguez. En ese programa, recordarán, conocimos cómo Fermín, recién nacido, había sido adoptado en la Casa de Beneficencia y Maternidad de la ciudad de La Habana por un sacerdote guatemalteco, hijo de español y guatemalteca, llamado José Mariano Domínguez. Un hombre mayor, pues en el momento de la adopción ya había cumplido los 68 años de edad. Junto con Fermín, el buen sacerdote había adoptado a otro niño de 7 años, llamado Eusebio. Fermín, recordamos, fue matriculado en una escuela cercana a la casa, y es en esa escuela donde conoció a José Martí, contando a ambos 11 años de edad, habían nacido en el mismo año, 1853. En ese colegio permaneció 2 años y fue cambiado a otro colegio, matriculado entonces en El Salvador, el Colegio El Salvador de Rafael María Mendive. No sabemos si fue planeado o casual, pero el niño Pepito Martí coincidió de nuevo con Fermín en esa escuela. La amistad entre ellos fue más que una simple amistad. Se consideraban hermanos, y el padre adoptivo de Fermín consideraba a Pepito Martí como otro hijo más. Y otra casualidad, los padres de ambos se llamaban Mariano. Recordamos también, en el programa anterior, cómo cada uno trató de salvar al otro cuando, siendo juzgados, se adjudicaban la autoría de una carta escrita a un compañero del colegio que se había alistado en el cuerpo de voluntarios. La carta, recordamos, decía: "Señor Carlos de Castro y de Castro, compañero, ¿has soñado alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos que un discípulo del doctor Rafael María Mendive no ha de dejar sin contestación esta carta". Estaba firmada a La Habana, 4 de octubre de 1869, por José Martí y Fermín Valdés Domínguez. Ambos fueron acusados y se quería establecer quién era el autor. Pues la vehemencia de Martí convenció al jurado de que él fue quien escribió esa carta. Y entonces fue condenado a 6 años de prisión, con trabajo forzado. Mientras que a Fermín Valdés Domínguez lo condenaron a 6 meses de cárcel, que cumplió en la fortaleza de La Cabaña. El siguiente gran evento en la vida de Fermín Valdés Domínguez es su involucración en el abominable crimen que fue el fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871, siendo él alumno de esa clase. Él se salvó de ser fusilado, pero fue condenado a 6 años de cárcel, sentencia que más tarde fue cambiada por el destierro en España. Al llegar a Madrid en 1872, ya se encontraba allí exiliado también José Martí y se encuentran ambos amigos. Martí estaba enfermo y mal viviendo muy pobremente, y Fermín, disfrutando del apoyo económico de su padre, comparte con su amigo todo lo que tiene. 2 años pasaron juntos entre sus estudios, asistían al teatro, participaban en reuniones sociales y literarias, así como en actividades patrióticas, cortos viajes. Fueron 2 años de gran fraternidad entre los dos amigos. En 1874, Martí, ya con sus títulos universitarios, se embarca para México, mientras que Fermín tiene que quedarse en España para terminar sus estudios de medicina, lo que finalmente lo logra en 1875. Y es entonces que Fermín sale para La Habana. En agosto de 1878, José Martí regresa a La Habana y durante varios días conviven en la casa, la calle Industria, donde vivían Fermín y su esposa y su padre, y es recibido con los brazos abiertos por su amigo y su familia. Sus esposas están embarazadas y dan a luz casi simultáneamente. Carmen Sayas Bazán, la esposa de Martí, dio a luz un varón, José Francisco Martí Sayas Bazán, nacido el 22 de noviembre de 1878. 2 semanas antes, el 9 de noviembre, Consuelo, la primera esposa de Fermín, había dado a luz a una niña que fallecería a las pocas semanas o pocos meses. Poco después, Martí regresa a Nueva York, tiene que regresar, que salir, y poco después sufre un distanciamiento entre los dos entrañables amigos. José Martí, en Nueva York, es un independentista que no confía para nada en España, mientras que Fermín, en La Habana, milita en el Partido Liberal Autonomista y no como un simple miembro de filas. No, él redacta y escribe para la prensa que los cubanos sostenían en aquella época, con la esperanza de que España pudiera dar una cierta autonomía a Cuba. Este distanciamiento con Martí duraría 7 años. El hermano de Fermín no supo administrar la herencia que les dejó el padre y se perdió casi toda. Esto provocó una separación entre los hermanos, y esto, sumado al dolor de haber perdido al padre y a su hijita, lo sintió Fermín en su estado anímico. Cayó en una cierta depresión. Viviendo en el cerro en esa época, aceptó un cargo de médico municipal en Santiago de Las Vegas, con un salario, y se mudó para aquel poblado, donde vivió entre 1879 y 1885. En enero de 1887, llega a La Habana Fernando Castañón, hijo del periodista español Gonzalo de Castañón, cuya tumba los voluntarios decían que había sido profanada por los estudiantes de medicina. Valdés Domínguez aprovecha la ocasión para tratar de reivindicar la inocencia de sus compañeros fusilados en 1871. Los estudiantes todavía estaban enterrados en una fosa común en las afueras del cementerio de Colón, y nunca se había hecho justicia. Fermín, con discípulo de aquellos jóvenes mártires, siempre tuvo la intención de enmendar la injusticia que le costó la vida a sus compañeros, y convenció al hijo de Castañón a poner por escrito y firmar que en el nicho de su padre no se observaban, ni en el cristal, ni en la lápida, signo alguno de violencia, y que hacía esta declaración no para hacer de ella tema de lucha política, sino para reparar un hecho que pertenecía a la historia. Con estas declaraciones en sus manos, Fermín solicita al periódico La Lucha la publicación de los testimonios de Fernando Castañón y del periodista José Triay, en el que afirman que la tumba de Gonzalo Castañón no había sido profanada. Y por consiguiente, los jóvenes estudiantes de medicina fusilados eran inocentes. Hasta aquí les he brindado un rápido resumen del programa anterior. Continuamos entonces con la vida de Fermín Valdés Domínguez. La noticia de las declaraciones del hijo de Castañón trascienden a la sociedad habanera, que se conmueve y admira ante, y se admira ante la audacia de Fermín de publicar lo que todos sabían, pero que nadie se había atrevido a publicar en 16 años. Una ola de simpatías por Fermín reavivaron en el pueblo la necesidad de rendir homenaje a aquellos mártires. Y Fermín no se detuvo en esto, sino que propuso exhumar los restos de los jóvenes mártires. Una vez realizada la exhumación, la comisión que presidía el mismo Fermín Valdés Domínguez procedió a una colecta pública apoyada por algunos medios de prensa habaneros para erigir una tumba digna de los jóvenes inocentes. Cientos de contribuyentes de prestigiosas instituciones sociales y culturales, de humildes talleres de tabaquería, de grupos, inclusive muchos individuos, fueron aportando dinero para la noble causa. Esta labor reivindicadora era atentamente seguida por José Martí desde los Estados Unidos y ve en la misma un factor de unidad de todos los patriotas en Cuba y fuera de ella, y que podría tener una repercusión en los futuros planes independentistas que él gestaba. Recordemos que Martí estaba distanciado ya hacía tiempo con Fermín Valdés Domínguez, pero en febrero de 1887, tras ese largo silencio de casi 9 años, se comunica con el amigo en una carta larga y sentida, en la que le dice en primer lugar, le informa la muerte de su padre Mariano Martí, para dar paso luego a su opinión sobre la actitud de Fermín en los acontecimientos reivindicadores de los estudiantes de medicina fusilados en el 71. En ella le decía que si por desgracia estuviéramos en guerra, él, Fermín, había ganado una gran batalla. Eventualmente Fermín se distancia del Partido Autonomista y en 1888 decide trasladarse a Baracoa y ejercer allí como médico. Allí hizo investigaciones científicas junto con el doctor Carlos de la Torre, y su trabajo como médico le ganó el cariño de los baracoenses. Recordemos que se había distanciado de Eusebio, su hermano de crianza, por los errores que él había cometido, su egoísmo y su mala administración de la fortuna heredada. El 31 de diciembre de 1892 recibe una breve visita de Gerardo Castellano, quien le entregó cartas e instrucciones de José Martí, nombrándolo delegado del Partido Revolucionario Cubano en la villa de Baracoa. Pero un año después, en diciembre de 1893, abandona Baracoa, dejando al frente del Partido Revolucionario Cubano a Félix Ruénes, y viaja a La Habana, y de ahí parte para Caracas, Venezuela, en una misión encomendada por Martí. Cumplida su misión en Venezuela, Fermín parte del puerto de La Guaira rumbo a la ciudad de New York, ciudad a la que llega en la noche del 27 de enero sin avisar. Al mediodía del 28 de enero sale en busca de la oficina de José Martí y allí se reencuentran los amigos. Martí, coincidentemente, cumplía ese día 40 años de edad. Días después, Martí organiza entre los emigrados cubanos de Nueva York una velada para homenajear a Fermín en el salón conocido por Jagger en Nueva York, donde resalta no solo al amigo, sino al patriota cubano que ha tenido el valor de desafiar a España en defensa de sus compañeros fusilados. Aunque está junto a su amigo allí en Nueva York, Fermín no se siente a gusto. El frío no le hace bien y prefiere la compañía de los exiliados en Cayo Hueso. Así, el día 3 de abril de 1894, se traslada a Cayo Hueso acompañado por Manuel, el hijo mayor de Carmen Millares. lleva el encargo de levantar los ánimos entre los emigrados cubanos del Cayo. Sin embargo, a fines de ese año se trasladó a Tampa y se radicó allí por un tiempo en la comunidad cubana de West Tampa, donde mantiene una gran actividad. Se relaciona con muchos otros patriotas, ejerce allí la medicina, recauda fondos, contribuye a la propaganda independentista y mantiene una constante comunicación con José Martí, Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra. En 1898, de regreso en Cayo Hueso, publica Mi Ofrenda, un homenaje a los tabaqueros cubanos de la Florida. Las autoridades norteamericanas trataban de impedir que los cubanos salieran en expediciones hacia Cuba para sumarse a la guerra. Por lo tanto, Fermín Valdés Domínguez tuvo muchísimas dificultades para alistarse en una expedición, hasta que finalmente se pudo enrolar en una que salió el 6 de junio de 1895 desde Cayo Hueso con un grupo de patriotas bajo el mando de Carlos Roloff y Serafín Sánchez. Este grupo logró desembarcar el 24 de julio de 1895 en un lugar en la costa sur de la provincia de Las Villas. Aunque él había sido nombrado jefe de sanidad del cuarto cuerpo del Ejército Libertador con el grado de coronel, y se suponía que su lugar estaba en la retaguardia asistiendo a los enfermos y heridos, participó en alguna que otra batalla y escaramuza. También participó en la asamblea de Jimaguayú como representante del Camagüey y fue elegido subsecretario del exterior, algo que lo honró muchísimo y lo aceptó a pesar de preferir mantenerse en el Ejército Libertador como médico y no como diplomático. En la asamblea de Jimaguayú, él y Enrique Loynaz del Castillo tuvieron serias diferencias y discusiones con aquellos que proponían una supremacía militar durante la guerra, posición que apoyaban los hombres de Antonio Maceo. Esta situación era un recuerdo de las diferencias durante la guerra de los 10 años entre las mentalidades militares y civiles. Sin embargo, a pesar de tener esas grandes diferencias con Antonio Maceo, Fermín Valdés Domínguez sirvió bajo las órdenes de José Maceo, el hermano de Antonio, y le profesaba una gran admiración y un cariño, y así lo dejó saber, lo hizo saber. Durante la asamblea de Jimaguayú se decidió que Máximo Gómez fuera el general en jefe del Ejército Libertador y Antonio Maceo el lugarteniente general. Y Valdés Domínguez se puso muy contento cuando le dijeron que él tenía que darle la noticia a Máximo Gómez al final de la asamblea. Él quería mucho a Máximo Gómez. En 1896 pasó a las tropas del general Gómez, que como hemos dicho era amigo personal y de mayor confianza, y le sirvió como jefe de despacho hasta el final de la guerra. En su escrito diario de soldado, Fermín Valdés Domínguez fue muy crítico de muchos de sus compañeros de lucha, entre ellos del mismo Antonio Maceo, de Manuel Sanguilí, Gonzalo de Quesada, de Manuel Mantilla y varios más, algo que le ganó no pocos enemigos. También al final de la guerra fue muy crítico de la intervención americana y de la pena de muerte. Ahora, regresando a las críticas que él hacía de sus compañeros de guerra, en el mismo escrito deja saber que a todos los consideraba grandes patriotas, que simplemente eran problemas de defectos del ser humano, de la envidia, la maledicencia. Ese libro, Diario de Soldado, tiene un estilo único, ya que está compuesto de una mezcla de cartas de amor a Asunción, su joven esposa que quedó en Cayo Hueso, con un diario de campaña. En casi todas las cartas lamenta la separación de su amada, la muerte de Martí. A Martí lo menciona en casi todos los párrafos. Menciona también los problemas y rencillas entre los soldados y oficiales del ejército. Dice que quisiera dejar todo, pero que su deber es estar allí y tratar de limar asperezas también. Cuenta en este libro, que por cierto da informaciones muy interesantes, cuenta en este libro una conversación que sostuvo con Máximo Gómez, en la que Máximo Gómez le explicaba la razón por la que José Martí finalmente desembarca con él en abril de 1895. Decía Máximo Gómez que en Montecristi se había acordado que Martí regresara a Nueva York para seguir organizando hombres y pertrechos, y que cuando la guerra estuviera más consolidada, él, Martí, viajaría en una de esas expediciones hacia Cuba. Y Martí había aceptado esa proposición. Pero poco antes de que Máximo Gómez partiera hacia Cuba, llega Martí con una información de que un periódico en la ciudad de Nueva York había publicado un telegrama enviado por Figueredo desde Tampa de que Martí y Máximo Gómez ya se encontraban en Cuba y ellos todavía estaban en Santo Domingo. Con esa información, según Máximo Gómez, Martí le dijo: "Yo voy con usted". Y ya no habían argumentos para impedírselo. Por sus luchas y esfuerzos personales, Fermín Valdés Domínguez logró, aún antes de la independencia de Cuba, la reivindicación de sus compañeros de la Escuela de Medicina asesinados por los voluntarios. Logró también la construcción del monumento dedicado a ellos. Más tarde logró también el traslado de los restos de Federico Capdevila, el defensor de los estudiantes, al mismo panteón. Salvó además la parte de la muralla que sirvió de paredón en el fusilamiento de los estudiantes, cuando la querían destruir para dar paso a una línea de tranvías, a principios de la República. También instaló una tarja conmemorativa en la casa natal de Martí en la calle Paula, hoy llamada calle Leonor Pérez. En 1900 se trasladó con su querida esposa Asunción Castillo al pueblo de Viñales, donde ejerció como médico. Allí escribía para la prensa local y enviaba escritos que le publicaban en la capital. Nunca ocupó un cargo público en este periodo primero de la República. En 1905 regresó a La Habana, a la misma casa donde se había criado, en la calle Industria número 122, esquina a San Miguel. El doctor y patriota Fermín Valdés Domínguez falleció el 13 de junio de 1910. Bien, amigos, hasta aquí he compartido con ustedes lo que sabemos de Fermín Valdés Domínguez, y recalco que la crítica que él tiene en su diario de soldado, él mismo asegura que todos los participantes en la guerra libertadora lo hacían por patriotismo, por amor a la patria. Bien, llegamos al final del programa y espero que haya sido instructivo. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les damos las gracias al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brindan de tener este contacto con ustedes, a Jorge Trilla por su dirección técnica, a ustedes por la atención prestada, y me despido hasta nuestro próximo programa. Habló para ustedes Germán Miret. Dios les bendiga y Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas El King y Miranda Lambert. Fire, baby, Ending, el final, de la banda Papa Roach, sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Cali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas, lo último de Daddy Yankee, debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Rompiendo la ley, ey, ey, tiene la salsa como Ruben Blake, ey, siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. You're Like Me, Una Chica Así, de The Black Eyed Peas y Shakira. So they tell me that you're looking
for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.